Directiva del Senado en cabeza del presidente Óscar Mauricio Lizcano, primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, al secretario general Gregorio El Hash Pacheco y a la directora administrativa Astrid Salamanca Raín. En la dirección, quien les habla, Diego Fernando Monroy, producción de Johnny Torres y Jorge El Mono Gutiérrez, la coordinación nuestra bella Marisa Pardo y el gran equipo de voces del Senado que le trae las noticias. Estos son los titulares en este sábado.
Reforma electoral abre el debate en foros realizados por la presidencia del Senado.
Funcionarios implicados en el caso de Odebrecht deberán responder. Fiscal general gran ausente en el debate que se realizó esta semana en el Senado.
El senador Juan Manuel Galán pide al gobierno nacional recuperar soberanía aérea de Colombia hoy en manos de Panamá.
Senadores cuestionan al gobierno nacional por incumplimientos en la implementación de los acuerdos.
En comisión tercera se solicitó un informe mensual a las directivas del Banco de la República para hacer seguimiento a la economía del país.
A sanción presidencial pasa el estatuto de la oposición.
La crisis de la salud en el Meta se intensifica por posible cierre de clínicas y entrega del hospital principal de Villavicencio.
Yo represento un programa de encuentros juveniles que hace parte del compromiso de un Congreso transparente.
Rejo para el Ministerio de Hacienda por el plan de refinanciar a Coltel, empresa que fusiona a Colombia Telecomunicaciones y Movistar.
Se presentaron estrategias contundentes para hacer de Colombia la más educada y plantear soluciones para el desempleo.
A pesar de la deuda histórica y el mal servicio prestado a sus usuarios, ahora Electricaribe demandará al Estado por posible expropiación ilegal.
El senador Jorge Eduardo Hechen inició labores como congresista en la Comisión Séptima.
Bienvenidos a las noticias del Legislativo.
Voces del Senado.
Carlos Alberto, iniciamos con las noticias en Voces del Senado en este sábado y tenemos que hablar de un tema importante, un tema que ha generado polémica entre los diferentes partidos políticos que tienen asiento en el Congreso de la República, y es el tema de la reforma electoral.
Así es, Diego, precisamente el presidente del Congreso del Senado, Mauricio Lizcano, estuvo también analizando este tema de la reforma política que coloca sobre la mesa términos y cambios procedimentales de las elecciones que se avecinan. Ampliamos la información con Sandra Pupo.
El objetivo que tuvo el encuentro fue plantear los diferentes desafíos a los que se enfrentarán los partidos políticos para disminuir los costos de las campañas, asimismo crear estrategias que disminuyan los índices de corrupción y a su vez mejore el escrutinio al momento de las votaciones. En ese sentido, el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, aseguró que está a favor de que existe una reforma electoral, pero no como la ha planteado el gobierno nacional.
Es gravísimo para la democracia colombiana crear un cuarto poder electoral, porque eso arrodillaría la democracia y nos pasaría lo que pasa en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, donde existen esos tribunales. Entonces el mensaje es, reforma sí, pero no así, si no hay un gran consenso, si no se convocan los partidos, si no se toman otras ideas, si no se cambian las cosas, pues seguramente esta reforma nacerá muerta antes de ser presentada al Congreso.
Por otra parte, el senador Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, concluyó que debe haber una disposición de los partidos para encontrar la mejor manera de disminuir la corrupción electoral.
Es una reforma que requiere mayoría calificada, que la requiere el país, que va de la mano con el propósito de buscar la paz, y el sistema político viene funcionando bien. Pero una reforma no se hace a la noche a la mañana, se hace consensual, se hace con trabajarlo seriamente.
El senador Jaime Amín, en representación del Centro Democrático, afirmó que la actual reforma presentada por el gobierno es la parte no contada de los procesos de paz y que es el instrumento ideal para que las FARC domine el Congreso.
Ya la reforma política se hizo, nacida del acuerdo de La Habana entre el gobierno y el grupo criminal de la FARC. Ya el grupo, sin pasar por las urnas, tiene garantizadas al menos 26 curules. Y no solamente eso, algo mucho más grave, y es que rompe con la vértebra de la prohibición constitucional de que quienes estén acusados de delitos de lesa humanidad puedan acceder a cargos de elección popular.
El debate continuará en las plenarias de Senado y Cámara, donde además deberán definir si se crea o no un tribunal electoral y si esta reforma se discute por vía fast track o con procedimiento ordinario.
Debates de control político en plenaria.
Hablemos ahora del caso de Odebrecht, Carlos Alberto y oyentes, porque más de dos horas duró la intervención del senador Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, en donde explicó diferentes hechos de corrupción, en este caso, entre ellos los contratos que se investigan por el caso de la Ruta del Sol 2 y el consorcio de Navelena. Uno de los más cuestionados fue el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Billy Beltrán nos cuenta sobre lo que sucedió en este debate de control político que se realizó esta semana en la plenaria del Senado.
Compañeros y oyentes, aunque el principal cuestionado del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, fue el gran ausente del debate, el senador Robledo realizó cuestionamientos también al empresario Luis Carlos Sarmiento, al Grupo Aval, a la campaña del presidente Juan Manuel Santos, al vicepresidente Germán Vargas Lleras y al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, aparte de la intervención del senador Robledo.
Ustedes saben que yo he hecho muchos debates de corrupción, yo diría que este es el más importante que hemos hecho. Y es el más importante que hemos hecho porque nunca habíamos tenido tantos poderes involucrados en este caso. Nunca en la historia de Colombia. Miren ustedes, tenemos a una poderosísima transnacional involucrada. Tenemos al primer banquero de Colombia, al ciudadano más rico, al doctor Luis Carlos Sarmiento, involucrado en este escándalo. Tenemos las presidencias de Álvaro Uribe y las presidencias de Juan Manuel Santos involucradas en este escándalo. Tenemos las dos últimas campañas presidenciales del 2014... también están tocadas por estos hechos.
Por el gobierno nacional intervinieron, entre otros, el ministro de Agricultura, quien indicó que Navelena contaba con los recursos para cancelar el crédito otorgado por el Banco Agrario y que no era cierto que el ex vicepresidente Vargas Lleras lo hubiera llamado para presionar dicho crédito.
Fui citado a este debate por el honorable senador Robledo con cinco preguntas todas relacionadas con el tema de las conversación telefónica con el, en ese entonces, vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Llevo casi 3 años de ministro de Agricultura, he ido a 3 juntas del Banco Agrario y en ninguna se trató el tema de Navelena. Y no por eso quiero esquivar mi responsabilidad o política o incluso penal, porque ante los hechos tan graves presentados por usted, me dediqué a revisar qué era lo que había pasado.
Varios congresistas del Partido Centro Democrático solicitaron el derecho a réplica, entre ellos el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Hubo 2 menciones con nombre propio, personas que estamos aquí como senadores, al senador Iván Duque y a mi persona. Yo voy a actuar, a hablar en su momento como vocero del Centro Democrático, pero yo sí le rogaría que no alteremos las leyes de la democracia. Permítale al senador Iván Duque ejercer ese derecho a la réplica.
En carta enviada al presidente del Congreso, el fiscal Néstor Humberto Martínez se excusó, pues el tema no es materia de investigación penal, sino política.
Las noticias legislativas en Voces del Senado.
Diego, y pasemos ahora a hablar de cómo avanza, cómo va esta implementación del proceso de paz. Ha tenido algunos tropiezos, también algunos problemas que se vienen presentando en la implementación precisamente de estas zonas veredales en donde se van a concentrar los guerrilleros.
Pues le cuento que según algunos legisladores, la FARC cumplió, pero el gobierno le está incumpliendo a los colombianos. Los detalles de esta noticia los tiene María Isabel Díaz.
La Comisión Primera del Senado pasó al tablero al gobierno nacional para que explique las razones de la demora en la implementación del acuerdo de paz y el incumplimiento a los guerrilleros ubicados en zonas veredales. Según la senadora Claudia López, las FARC están cumpliendo con lo acordado, pero el gobierno le está fallando a los colombianos y el resultado es que nuevos grupos armados están ocupando las zonas en las que antes operaba la guerrilla de las FARC, lo que resulta un impedimento para garantizar la seguridad del pueblo.
En esos 240 municipios que dejaron las FARC, en por lo menos 86 hay presencia certificada del gobierno colombiano de otro grupo armado ilegal. En 67 de ellos hay operación del ELN comprobada, en 35 hay BACRIM, en 16 hay ELN y BACRIM conjunto.
Por su parte, el senador del partido de la U, Armando Benedetti, mostró su preocupación porque el plazo para la entrega de armas está a punto de cumplirse y el gobierno no ha llegado a las zonas anteriormente ocupadas por la guerrilla. Benedetti denunció que grupos paramilitares están haciendo ofrecimientos a excombatientes de las FARC para que se vinculen a sus filas.
Siempre he dicho que un problema conlleva otro problema y es mentira que alguien toca fondo y todo lo que está mal es susceptible de empeorar, y está empeorando porque los paras están reclutando guerrilleros a 1.800.000 pesos mensuales y a 10 millones a jefe de importante de bloques de la FARC.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, indicó que el gobierno está trabajando con todas sus entidades para evitar un retroceso y agilizar la implementación de los acuerdos de paz.
Conocemos el problema, lo tenemos diagnosticado, somos conscientes de la gravedad de esta problemática en el país y de lo que significa como amenaza a la estabilidad.
Una de las conclusiones de la senadora Claudia López es que el verdadero desafío de la paz es cumplirle a los colombianos que por más de 35 años han soportado 9 procesos de paz.
Las noticias legislativas en Voces del Senado.
Carlos Alberto, a esta hora en Voces del Senado tenemos que hablar del tema aéreo y de la Comisión de Seguridad Aérea que se implementó en el Congreso de la República y es liderada por el senador Juan Manuel Galán. Esta semana hizo una denuncia importante en este tema, Carlos Alberto, ¿de qué se trata?
Así es, precisamente el congresista liberal Juan Manuel Galán aseguró que las autoridades deben recuperar la soberanía aérea del Caribe que está hoy en manos de nuestra vecina nación de Panamá. María Isabel Díaz nos cuenta.
El congresista liberal Juan Manuel Galán denuncia falta de infraestructura y de capacidad de control de todo el espacio aéreo por parte de Colombia, lo que ha permitido a Panamá recibir recursos que le cobra a algunas aerolíneas por su paso en el espacio aéreo que corresponde a San Andrés Islas.
Pues ha habido una falta de infraestructura y de capacidad de control de todo el espacio aéreo por parte de Colombia y Panamá, especialmente en una zona del Caribe colombiano y sobre el área de San Andrés, ha venido percibiendo unos recursos que le cobra a las aerolíneas que transitan por esa zona, por una zona específica. Eso le representa en pérdidas a Colombia financiera alrededor de 18 millones de dólares al año que podría estar percibiendo Colombia por cobros a las aeronaves que transitan por ese espacio aéreo, además de la pérdida de soberanía.
Según explicó el senador Galán, la Comisión de Seguridad Aérea del Senado de la República enviará una comunicación oficial a las autoridades para que inicien gestiones ante Panamá y así Colombia recupere la soberanía que le pertenece sobre su espacio aéreo. Además, empiece a recibir los recursos respectivos.
Debates de control político en comisiones.
Los problemas por los que está atravesando la economía nacional, como el retroceso de la inversión y el aumento de la deuda externa, fueron temas que se analizaron en un debate allí en la Comisión Tercera del Senado, en donde fue citado el mismo gerente del Banco de la República. Andrea Hernández amplía detalles.
Aunque el presidente del Banco de la República, Juan José Chavarría, defendió su posición advirtiendo que el panorama no es tan oscuro, puesto que la inflación se ha mantenido estable, el senador Iván Duque, por el contrario, recalcó en sus críticas al desarrollo económico y al desempleo que está aumentando considerablemente en el país. El congresista del Centro Democrático solicitó acciones efectivas para esta problemática.
Yo creo que el gerente del banco ha puesto muchos temas sobre la realidad y ha mostrado las dificultades fiscales y de crecimiento que tiene el país en materia de generación de empleo y por eso necesitamos acciones contundentes. Por eso hemos planteado que nosotros necesitamos una verdadera reforma de carácter fiscal y al mismo tiempo mucho más estímulos a la inversión empresarial.
Diferentes senadores mostraron su preocupación frente al endeudamiento externo, el cual se debe monitorear con mucho cuidado, teniendo en cuenta que entre 2010 y 2017 el aumento de la deuda externa no ha sido menor.
Las noticias legislativas en Voces del Senado.
Esta semana el Congreso de la República también tuvo un debate importante en donde se dieron luz verde, vía libre, a procesos importantes implementados en el Acuerdo de Paz. Precisamente uno de ellos, el Estatuto de la Oposición, Diego.
Sí, señor Carlos Alberto, y también se habló del tema de la participación política para las FARC, para que se pueda convertir en partido. Y también hay otro tema importante que se tocó en la plenaria del miércoles pasado, que fue el de la segunda instancia para los congresistas. Pero hablemos del Estatuto de la Oposición, Carlos Alberto, que tiene noticias importantes. Una de ellas tiene que ver con que los candidatos perdedores en consejos, gobernaciones, vicepresidencia y presidencia tendrán derecho a una curul para defender a los ciudadanos que votaron por ellos. También queda contemplado que las campañas políticas tendrán una financiación especial y se creará una procuraduría delegada para la protección de los derechos políticos.
Luego de 26 años, el Congreso de Colombia aprobó en conciliación el Estatuto de Oposición que fija el marco general para el ejercicio y la protección de los partidos de oposición. El senador Roy Barreras catalogó este mecanismo como garantista, claro y transparente y aseguró que con esta aprobación el Congreso salda con los colombianos una deuda pendiente desde la Constitución del 91.
Que para obtener los privilegios que tienen los partidos de oposición deberán declararse como tales en los primeros 30 días después de elegidos, para que quede claro quién es gobierno y quién es oposición. En una transformación de la democracia propuesta gracias a los acuerdos de paz que permita que el ciudadano sepa quién es responsable del buen o mal gobierno. Con esta norma, la oposición no podrá venderse al gobierno de turno. Tendrá una oportunidad, una sola vez, para que si decide que el gobierno al que se oponía resultó un gran gobierno, pueda apoyarlo. Y al revés, también tendrá la misma oportunidad si el gobierno al que apoyó resultó un mal gobierno, para que se declare en oposición. Pero a partir de entonces,